Bueno, amigos, las 9 y 29 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas noches. Y don Manuel Llamas también, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estábamos dirimiendo una cuestión previa antes de hablar a micrófono abierto a propósito de si un Consejo de Ministros puede o no puede seguir promoviendo decretos, leyes, una vez que se hayan disuelto las Cortes, cosa que va a ocurrir la semana que viene. Mañana, con toda seguridad, hay un Consejo de Ministros con todas las de la ley, con las Cortes todavía no disueltas y, por lo tanto, con todos los pronunciamientos, donde efectivamente Pedro Sánchez va a tirar mano de la manivela de los decretos y va a sacar dos. Uno, que hemos comentado muy rápidamente antes, que es el de los alquileres, que supuso una derrota inicial de Pedro Sánchez muy llamativa, porque Podemos no quiso, digamos, ratificarlo en primera instancia. Ahora lo corrige Pedro Sánchez para que Podemos sí lo pueda ratificar, lo cual es mala señal, porque quiere decir que efectivamente va a admitir el decreto que conoceremos mañana, capacidad para limitar el precio máximo de las viviendas, ¿o no?
En principio eso no va. Es cierto que parece ser que siguen negociando al respecto, pero la fijación de un límite máximo, de un precio máximo en el alquiler de las grandes ciudades, o sea, el hecho de que puedan las grandes ciudades implantar un precio máximo no va a estar incluido en el decreto. Sí, parece ser que se va a incluir una especie de incentivo para que los propietarios se amolden a los nuevos indicadores de precios que elaboren comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, lo va a intentar hacer por la puerta de atrás, de forma voluntaria, no imponiendo un precio máximo, no imponiendo un límite a los propietarios, sino incentivando a que los propietarios lo hagan de forma voluntaria. ¿Cómo? Mediante una bonificación fiscal en el impuesto a bienes inmuebles. La estrategia parece ser que va a ser la siguiente. El gobierno del PSOE le va a otorgar a los ayuntamientos capacidad para elaborar unos índices de referencia en materia de precios de alquiler. Los ayuntamientos determinarán, cada uno en función de sus circunstancias, cuáles son esos o cuáles deberían ser esos índices máximos en las zonas de mayor demanda. Por ejemplo, en el centro de Madrid, pues la señora Carmena tendría un instrumento por el cual puede decir, oiga, pues el alquiler en el centro de Madrid por metro cuadrado, que es como en teoría se debería calcular, no puede sobrepasar los 10 euros o 15 euros por metro cuadrado. A partir de ahí, en función de una serie de características, que usted se amolda a ese precio de referencia que yo le indico, pues usted, si alquila su piso, se va a poder beneficiar de una bonificación de hasta el 80% en el impuesto a bienes inmuebles, que en el centro de las grandes ciudades, como todos sabemos, el impuesto a bienes inmuebles es un impuesto bastante sustancial. En algunos casos estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 euros al año. O sea que,
pues eso suena bien, tengo
que
decir.
Que va la economía sumergida.
No, bueno, no.
Claro, ¿Por qué?
¿Por qué es sumergida?
Ah, yo le pienso decir a
el
mi casera.
El efecto va a ser el que va a decir Carmen ahora.
Si no me subes, claro. Nosotras quedamos en que me pague lo como ahora el IPC o nada, y tú te bonificas del 80% del IBI.
Exacto.
Vamos. ¿Cuánto es el 80% del IBI de una casa donde yo vivo? No serán menos de 600, 700, 800 euros al año. El 80%, no el 20, el 80. Es decir, que esa señora se va a ahorrar, se ahorraría 400, 500, 600 euros. Pues si a mí no me sube, que total me va a subir 30 euros, 40 euros al mes por 10, 400, se ahorra la mitad.
Los ponéis siempre en la cuquería del...
No, hombre,
la ley echa la trampa.
Perdona, pues a no mí... hagáis estas chapuzas y estas siempre...
Bueno, la idea otra cosa es que no se pueda controlar ese efecto pernicioso no deseado, pero la idea no me parece mal.
Bueno, y luego está la siguiente cuestión perniciosa, vamos, eso es la picaresca que se puede producir y se va a producir. La segunda es que como tú estás manipulando los precios, pues al final... que es lo que están diciendo, y lo habrás oído porque nos lo ha contado Rocío y porque está escrito en Libertad Digital y porque lo hemos dicho 80 veces y a cualquier experto que llames te lo dice, siempre que estás manipulando los precios, pues te puedes encontrar con que la demanda siga siendo la misma y la oferta se restrinja. Y al final,
es que nadie
que suban los precios...
Pues es que nadie te obliga, Carmen. Quiero decir, tú antes estabas en el cálculo de lo que te puede suponer el 80% de la bonificación del IBI. Pero tú imagínate que una persona diga, bueno, yo... no quiero esa bonificación porque yo quiero imponer un precio que aún así me hace ganar un poco más de dinero y yo soy libre de fijar el precio. Que hay alguien que quiera mi casa, que la que quiera nosotros, es otro asunto. Es decir, no te obligan, que era lo que a mí me parecía absolutamente letal, a establecer un fijo máximo. Tú ahí te acoges o no te acoges a
la
bonificación.
Bueno, lo del índice, vamos a ver cómo lo arreglan, la apañan los ayuntamientos y las comunidades, y depende de qué ayuntamientos, al final, esa fórmula se puede convertir en un máximo. O sea, porque darle a los ayuntamientos la potestad para poner ese índice, pues el índice puede ser el que el ayuntamiento quiera y se te puede desmadrar.
A ver, yo creo aquí es una de las medidas más polémicas, pero desde luego es mucho menos lesivo que imponerlo por obligación. Es decir, si realmente los ayuntamientos tuvieran capacidad para fijar un precio máximo en el alquiler, automáticamente el efecto sería que muchos propietarios decidirían no poner en alquiler sus pisos, porque lógicamente el incumplir esa limitación conllevaría una serie de sanciones. Entonces habría muchísimos propietarios que directamente o no ponen en alquiler sus pisos o directamente se pasan al mercado negro, es decir, no lo declaran, que también podría ser de forma perfectamente factible. Pero desde luego habría muchos que ante la posibilidad de sanción no pondrían su piso en alquiler. Consecuencia, la demanda seguiría siendo exactamente la misma. En el centro de las ciudades una demanda creciente, fundamentalmente, por ejemplo, el caso Madrid, donde viene población, donde hay actividad económica, donde encima se está creando empleo. Demanda creciente, oferta menor. Resultado, el precio absolutamente disparado. Ya sea en el mercado, en el mercado libre o directamente en la economía sumergida. El precio, o sea, directamente desaparecería. Ahora bien, esto es un incentivo que yo creo que, estoy en línea con lo que comenta Carmen, puede generar efectos perversos. ¿Por qué? Porque dependerá, para empezar, de dónde fija el precio el ayuntamiento. Si el ayuntamiento de Carmena, pongamos por ejemplo, por caso, dice, no, mire, es que el alquiler medio en el barrio de Salamanca, que es uno de los barrios más caros, no solo de Madrid, sino de España, el precio de mercado son 1.700 euros al mes. Pero como consideramos que es demasiado, lo vamos a poner en 800. Bueno, pues automáticamente.
Pero es que eso es la
potestad. Los propietarios.
Pero ¿no? Es que yo he leído que este Real Decreto le da potestad a los ayuntamientos para hacer eso. Entonces, que pueden hacer los ayuntamientos de tipo Carmena.
Pero a eso me refiero. Si hay una gran distancia entre el precio de referencia que marca el ayuntamiento y el precio de mercado, el precio real, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto es que para empezar, ningún propietario se va a acoger a esta bonificación porque no les da la cuenta. Es que pierde dinero. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Ahora bien, su efecto sería, por lo tanto, nulo. Pero también podría ser, y esto puede suceder, que haya propietarios que lleguen a un acuerdo con el inquilino y le digan, mira, yo, el precio oficial que vamos a marcar es este. Y yo me voy a coger al índice de referencia porque de esa forma me puedo deducir el IBI.
Volvéis a la trampa,
Claro, ¿sí? Se llega a un acuerdo, pero eso declaras una parte y la otra no.
Por toquetear, por andar enredando, vamos a ver.
Al final no soluciona nada.
Exacto, si la solución, mira, si solamente tienes que coger, si ya está más que publicado, solo tienes que coger los casos, por ejemplo, de lo que ha pasado en Suecia, lo que ha pasado en Alemania, lo que está pasando en otros países que también han subido los precios del alquiler. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que haya más pisos. ¿Por qué la señora Carmena, por ejemplo, en Madrid ha tenido taponadas y sigue sin la cosa sin acabar de desarrollarse? La operación Campamento, la operación San Martín, tocando las narices en cuatro caminos, por aquí y por allá, o sea, restringiendo la oferta. Eso es lo que realmente bajaría los precios. Porque, vamos a ver, ¿por qué un chaval joven tiene? Yo entiendo que quiera vivir en el centro de Madrid, pero ojo, también puede vivir en otro lugar que sea algo más barato. ¿Por qué? Porque habrá más pisos, porque la operación Campamento, pues bueno, pues tienes el metro para venir a Madrid. Ya sé que todo el mundo quiere vivir en el centro, pero es una cuestión de oferta. O sea, si tú creas más oferta, pues bajan los precios. Y todos los expertos están diciendo que en Madrid, por ejemplo, porque claro, además aquí estamos hablando de qué caros son los pisos en todas partes. No, es que en toda España los precios de los pisos no van por el mismo camino. Una cosa es el centro de Madrid, el Paseo de la Castellana, y otra cosa es Cuenca, La Coruña, Valladolid, no sé, estoy diciendo por decir, pero que nada que ver, o sea, que nada que ver. Entonces, hay que aumentar la oferta y dejar de toquetear las cosas que son el mercado que va por sus pasos. Ya verás como si hay más pisos para ofertar, pues los arrendadores tendrán que bajar los precios.
Fíjate,
si es que es de madera de pino.
Esta medida en concreto su efecto sería nulo. A nivel de precio sería nulo, porque una de dos, o los propietarios, como decía antes, si hay una gran diferencia entre el precio de referencia del ayuntamiento y el precio de mercado, los propietarios no se van a acoger a la bonificación porque no les sale a cuenta, y en caso de que la distancia no sea tan acusada, bueno, pues habrá muchos propietarios, muchísimos propietarios que digan, oye, esto lo arreglamos entre tú y yo y acordamos por detrás. Por lo tanto, tampoco habría consecuencia. Ahora bien, nos estamos fijando solo en una de las medidas que incluye el decreto. El decreto incluye otras medidas que esas sí van a afectar directamente a la oferta. ¿Cómo? Reduciendo la oferta de alquiler. ¿Cómo? Básicamente, si tú amplías, como pretende el gobierno, la duración de los contratos de 3 a 5 años, y si tú
y
encima...
En el caso
bueno, de 3 a 5 en caso de que seas propietario particular. De hasta 7 años en caso de que seas una empresa que alquile. Si además obligas al propietario a que se haga cargo de todos los gastos de gestión, de comisión, etcétera, restringes la fianza a un máximo de 2. Y encima...
El desahucio, si no pagas.
El desahucio, si no pagas, dificultas el desahucio del alquiler en caso de impago. Y aún por encima, otra medida muy lesiva, estableces que las subidas del alquiler únicamente, no es las subidas que pactes con el inquilino, sino que tienen que ser ligadas al IPC sí o sí en un plazo de 5 años, todo eso son medidas que van a reducir la oferta de alquiler. Lo van a reducir porque encarece y dificulta el poder
debate,
alquilarlo.
Ese debate lo hicimos antes de que se convalidara, vamos, de que no se convalidara, porque en periodo de la votación, el decreto tal y como estaba redactado antes de las modificaciones que ahora se han introducido. Pero tú me decías, Manuel Llamas, que mañana va otro decreto ley, además de
este. Espera, sobre el de la vivienda, yo no entiendo por qué le va a dar ese regalo Unidos Podemos al Partido Socialista, no acabo de entender. Porque no es tampoco lo que ellos querían y no veo que el momento sea precisamente de regalarle medallas a Pedro Sánchez. En todo caso, aunque el decreto, el decreto sí, claro, si se puede, si Podemos ayuda, tienen que ayudar más, porque tiene que tener
la venta,
tiene que tener la convalidación.
Es marketing. Podemos lo que va a hacer es, ven ustedes cómo gracias a nosotros el Partido Socialista puede llegar más lejos de lo que hubiera, de lo que llegaba cuando nosotros no forzábamos.
Bueno,
si ustedes quieren que haya una política todavía más social,
pero vamos,
pues ya
de todas maneras
que
con Unidos Podemos solo no sale, o sea, necesita más votos. Y luego si lo lleva a la comisión permanente, aquí se están contando,
que no lo puede llevar a otro sitio.
Se están contando unas mentiras sobre la comisión permanente, la comisión permanente, no, la diputación permanente, que lo han utilizado mucho. Yo me he molestado y he estado preguntando y me han comentado lo siguiente: en todas las legislaturas de Aznar, solo una vez llevó un decreto de medidas de apoyo a las sociales a la familia a la diputación permanente, y Rajoy uno sobre inundaciones en Canarias. Dos decretos en todas las legislaturas del Partido Popular.
No,
es decir, que vamos a ver el rollo que nos están contando de que la Diputación Permanente, pues eso lo han estado utilizando. No. No se ha estado utilizando para lo que usted quiere utilizarla.
Bueno, que están utilizando torticeramente su posición en el gobierno es algo tan evidente que yo creo que no admite...
A más que quede claro.
Bueno, ¿y qué otro decreto es el que lleva mañana el
Parece
Consejo?
Ser que mañana, a no ser que haya sorpresas, porque en principio estaba previsto que esta semana salieran varias medidas, por ejemplo el tema de las pensiones, pero parece ser que finalmente se ha aparcado. No. El tema de la contrarreforma laboral finalmente parece que se retrasa, no van a ser todas de golpe, por lo tanto lo van a ir haciendo a los pocos. Pero la que parece ser que sí está bastante avanzada y van a llevar mañana el Consejo de Ministros es un decreto sobre la igualdad laboral. La igualdad laboral es la igualdad entre hombres y mujeres en materia de trabajo. Políticamente es muy vendible, puesto que la semana que viene tenemos la gran manifestación feminista del 8 de marzo, y ellos lo van a vender pues de esa forma, ¿no? Pero ciertamente es preocupante y ha levantado, digamos que, las alertas en multitud de empresarios. Básicamente por dos razones. La primera es que se va a establecer una medida por la cual se van a tener que publicar todos los sueldos de los trabajadores. Bueno, esto ya tiene una serie de costes administrativos importantes, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Pero luego, porque endurece de forma muy sustancial las sanciones derivadas de la supuesta discriminación laboral por razón de sexo. De tal forma que, según el borrador que se está manejando, si existe una diferencia de al menos el 25% entre el sueldo medio de los hombres y el sueldo medio de las mujeres dentro de una misma empresa, esa empresa puede ser acusada o sancionada por el gobierno por razón de discriminación de sexo. Claro, ¿qué pasa? Pues que ahí, es decir, que dependerá de cada empresa. Hay muchas empresas en donde existe una mayoría de trabajadores hombres, por ejemplo, algunas pequeñas empresas o pymes o grandes empresas dedicadas fundamentalmente al sector de la ingeniería o al sector de la tecnología, donde la mayoría de trabajadores son hombres, también hay mujeres, pero si tú estableces un baremo en el que el sueldo, comparas el sueldo medio del trabajador masculino, de los trabajadores masculinos, con el sueldo medio de los femeninos, si esa diferencia es mayor del 25%, automáticamente te arriesgas al establecimiento de una sanción.
No,
es una auténtica barbaridad.
Pero no será por un promedio tan elemental.
Bueno, no, según cómo está redactado en el borrador, es una cuestión de sexos. Colectivo masculino, ¿cuál es el sueldo medio? Colectivo femenino, ¿cuál es el sueldo medio? Y a partir de ahí, si existe una diferencia del 25%, te arriesgas a una sanción por cuestión de discriminación.
Pero es que tal y como lo cuentas, no importa entonces el número de trabajadores masculinos o femeninos.
Ni importa el número de trabajadores masculinos, no. Ni importa la cualificación, no. Ni importa el cargo, ni importa...
Eso, claro, porque estamos hablando de una ingeniera, por ejemplo, y un administrativo.
Claro.
Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser un ingeniero y una secretaria? Vamos a poner una ingeniera... Y un...
No, pero será en igualdad de condiciones.
No
vas a comparar
la masa salarial hombres, la masa salarial mujeres.
Eso es una de las medidas más polémicas, a mí la que más me ha llamado la atención y la que ha generado alerta con toda la razón del mundo entre las patronales.
Es burdo eso.
Pues es que todo ahora mismo es burdo. Porque a mí, por ejemplo, me extraña muchísimo que una empresa privada por ley de protección de datos tenga que hacer públicos los sueldos que a sus trabajadores.
Sin nombres. O sea, aparecería el cargo, aparecería...
Pero si le acaban de decir a Vox en Andalucía que no puede pedir los cargos de las personas que se dedican a la violencia de género.
Pero ahí,
porque eso es por protección de datos.
Sí, pero ahí se habla de nombres y apellidos.
No, en este caso, luego han dicho que no querían los nombres.
Pues en este caso en concreto, el gobierno, ya sabes cómo es esto, luego puede retorcer la ley y cuando le interesa, la ley de protección de datos le da exactamente igual. Pero parece ser que sería una especie de listado detallado sobre cargos, funciones y a partir de ahí sueldos y sexo, sin nombre y apellidos. Bueno, esa es una de las medidas que se contempla. Pero a mí lo más problemático es que se establezca este tipo de sanciones por cuestión de discriminación y, sobre todo, que se sustenta sobre una gran falacia, que se insiste una y otra vez en que hombres y mujeres no cobran lo mismo. Y eso es radicalmente mentira.
A igualdad de trabajo y de condiciones y de horario, porque a veces no contamos con que muchas mujeres, porque les da la gana, están a media jornada, por ejemplo.
Bueno, hombres, hay hombres que están...
Y hombres también, pero te quiero decir que, bueno, siempre se dice que hay muchas más mujeres porque, bueno, por mil razones.
Sí, una de ellas es la maternidad.
Que, por ejemplo, hay más autónomas, mujeres autónomas, que hombres autónomos. Esto es el dato de hace dos días. O sea, emprendedoras. Hay más mujeres emprendedoras autónomas que hombres. Es decir que, mira, si es que las cosas van avanzando de forma natural. O sea, no hay que meter leyes que intermedien en esa cuestión. Pero si usted deja a la gente que haga lo que le dé la gana. Es que las mujeres están todas discriminadas ya media jornada. Yo nunca he ganado menos que mis compañeros. No salen las cuentas, o sea, a igual sueldo, a igual jornada y a igual puesto de trabajo, si hubiera discriminación, primero, ¿para qué entonces han estado los sindicatos trabajando en las empresas? Vamos a ver. Entonces, los sindicatos no han trabajado nunca, o sea, están en las empresas de adorno. Es decir, no ha ido, ninguna mujer ha ido a los sindicatos y ha puesto una denuncia sobre eso. Tiene que venir ahora el Partido Socialista en el 2019 a decir que no puede ser eso por ley. En las empresas están los sindicatos. Entonces, ¿los sindicatos que han hecho en este país durante los últimos 40 años? Nada.
Pero es que además hay datos al respecto. Los propios datos de la inspección laboral establece que cuando se hacen inspecciones laborales, El número de casos detectados de discriminación salarial por cuestión de sexo, es decir, y estamos hablando de discriminación salarial que según la ley es mismo puesto, misma cualificación, mismo cargo, misma función, mismo trabajo, distinto sueldo por una cuestión de que uno es un hombre y la otra es una mujer. Bien, se han detectado el número de casos es absolutamente marginal. Y cuando hablo marginal, me refiero a que de miles y miles de inspecciones se detectan 3, 4, 5 casos. Por lo tanto, es absolutamente mentira. Pero es que luego, además, este Real Decreto parece que introduce no solo esto de la discriminación, esta diferencia en cuanto a sueldos medios, sino que hay algo que se llama planes de empresa, que hasta ahora, que es una auténtica estupidez, por no decir otra cosa, que hasta ahora estaban obligadas las empresas de más de 250 trabajadores, es decir, empresas de un cierto tamaño, empresas grandes, que supone una serie de costes administrativos importantes, una serie de costes sindicales importantes, y que ahora lo quieren implantar en todas las empresas que tengan como mínimo 50 trabajadores. Por lo tanto, más coste añadido a nivel de burocracia, a nivel de dinero, a nivel de administración, a nivel de trabas para las empresas. Sinceramente, es una medida absolutamente absurda, inútil, terriblemente injusta y sustentada sobre una gran falacia.
Y lo de fichar también va ahí.
Lo de fichar.
La obligación de fichar ahora, como en el 19.
Yo, por prudencia, esperaría conocer el decreto de mañana.
Ya. Sí,
aunque solo sea para tentarnos la ropa.
Esa es una. Creo, no sé hasta qué punto eso está incluido en este decreto de igualdad laboral, pero sí es una de las medidas que se incluye, la medida en materia laboral, de que hay que fichar, pues eso, como si estuviéramos en la industria de principios de la revolución industrial.
O sea, que la conciliación, el trabajo, el trabajar en casa porque te da la gana, porque puedes o porque tu empresa te deja, ¿no? Porque tienes que ir a fichar.
Bueno, a lo mejor existe el telefichaje, vete a saber.
No, porque tienes que guardar 4 años todos los recibos de haber fichado.
Yo qué sé, firma digital, yo qué sé.
4 años,
no tengo ni idea, no tengo la más remota idea. Bueno, lo que no es una conjetura es lo que ha dicho Ábalos, ministro de Fomento, diciendo que piensa rescatar, vamos, que piensa repercutir en el dinero de todos los contribuyentes el rescate de las autopistas rescatadas. Lo que no sé cuánto dinero supone eso.
Y encima pagar el peaje, supongo.
Sí, porque bueno, ellos dicen que lo van a bajar, pero bueno.
Sí, bueno, pero pagar.
Ábalos, el ministro, evidentemente no ha dicho que va a repercutir el coste en el contribuyente. Lo que ha dicho es que las 9 autopistas rescatadas las va a quedar Fomento.
O sea, a nosotros.
El Partido Popular, sí, pero
¿qué parte no entiendes?
No, claro. Es que el ministro no le dice a los ciudadanos, la vais a pagar vosotros, ¿no? Claro.
Pero ¿quién paga?
El dinero público no es de nadie. Tú le tienes que decir a la gente que va a pagar ellos.
Que la gente no es tonta.
Sí, sí. Alguna gente no es tonta. Sí.
Lo que pasa es que los políticos a veces son demasiado listos. Lo que ha dicho Ábalos es, las 9 autopistas que hemos tenido que rescatar las vamos a gestionar nosotros y, por lo tanto, no se van a revender, que es lo que tenía pensado el Partido Popular. El Partido Popular pensaba, creo que con acierto, bueno, las tenemos que rescatar porque hay algo que se llama responsabilidad del Estado, que eso está contractualmente así establecido. Otra cosa es el debate sobre ese tipo de cláusulas, pero la cuestión es que está así contemplado que tiene lógica, porque al fin y al cabo esto funciona de la siguiente forma. Un político dice, oye, es que yo quiero construir una autopista aquí. Entonces va a distintas concesionarias y le dice a empresas privadas, constrúyamela. Y paga usted. Pero en lugar de pagarle yo, lo que le hago es una concesión a 30 años, por los cuales usted va a poder cobrar peajes y recuperar la inversión e incluso ganar dinero. Bien, de acuerdo.
Todo muy bonito sobre
todo
el papel.
Todo muy bonito. Pero las empresas, que tampoco son tontas, dicen, de acuerdo, muy bien. Pero en caso de que haya dificultades y yo no pueda recuperar mi dinero, usted me paga lo que yo he invertido. Porque yo aquí voy a una autopista, digamos que no es una obra menor. Estamos hablando de miles de millones de euros. Pues bien, se establece una cláusula por la cual el Estado, en caso de expropiación, en caso de que no se alcancen las previsiones, que es lo que sucedió aquí, las previsiones absolutamente optimistas y desorbitadas de los propios políticos en materia de cobro de peajes, no alcancen esas previsiones, por lo tanto, la concesionaria no va a recuperar el dinero, entra en concurso de acreedores y usted, por lo tanto, tiene que hacer frente al coste correspondiente. Pues bien, con la lógica, con toda lógica al mundo, las autopistas tuvieron que ser no rescatadas, sino directamente cumplir lo que estaba establecido en los contratos. El Estado, recupera la titularidad de esas autopistas. Y ahora la cuestión es, ¿qué es lo que iba a hacer el PP? Revenderlas, sacarlas otra vez a concurso para recuperar parte del dinero. Para recuperar parte del dinero que le tiene que pagar a las concesionarias. Como eso no se va a hacer, Fomento dice, no, yo me lo quedo. Pues si usted se lo queda, usted no puede revenderlas.
Pero tiene que haber un truco. O sea, me lo tenéis que explicar bien porque no lo entiendo. Es decir, por alguna razón se negará a tratar de revenderlas, porque tú quieres vender un producto si hay alguien que te lo quiera comprar. Pero ¿por qué? ¿Qué interés tiene el Partido Socialista en tener que cargar más los gastos si puede vender una autopista que no quiere para
habría
nada?
Habría que ver si las otras quieren, si ahora quieren volver a comprarlas. Porque aquí el problema, la cuestión que se produjo, que cuando estas autopistas se planificaron, se hicieron unos números de, bueno, por la A5, por la A-tal, por la A3, bueno, esto va a ir, vamos, miles y miles y miles de coches. ¿Qué pasó? Que cuando llegó la crisis han estado 6 o 7 u 8 años vacías las autovías. Solo tenías que ir por algunas de ellas la mayoría de los días y las autopistas estaban vacías. Aparte que costaba una pasta el peaje, es que te podías ir por la nacional, porque la gente no viajaba tanto ni sacaba el coche porque estábamos en crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que durante 6, 7 años no han podido lograr, digamos, ni un porcentaje mínimo de las previsiones que se habían hecho. Entonces, a mí a lo mejor lo que me da la impresión es de que a lo mejor hay muy pocas constructoras que estén dispuestas a volver otra vez hacer la operación de, bueno, pues venga, me la vuelvo a quedar, sabiendo que no va a pasar ni un, que van a pasar 4 coches más, pero que esto yo no lo voy a volver a recuperar.
Si no hay compradores, creo yo, ¿eh? Si no hay compradores, entonces el gobierno hace lo único que puede hacer.
Y luego otra cosa, luego por ideología, al Partido Socialista, como nos venden, pues lo público, todo tiene que ser público, porque los convenios temporales, colaboración público-privada, eso por Dios, la sanidad, privatizaciones, no sé qué, todo lo que huela. Luego a lo mejor lo acaba. Si el PSOE gobernara otros 4 años, a lo mejor dejaba de tener este discurso. Pero ahora, en campaña electoral, le conviene que no le digan que ha rescatado a los autopistas, que ha vuelto a que hace negocio con las autopistas, que no, esto es público, las autopistas son públicas, por favor, para el uso de todos los españoles, como la sanidad, como la educación, como la tal, nosotros somos de lo público. El dinero público es de todos.
Bueno, no quiero que se acabe esta tertulia más clara para que nadie pueda pensar que silenciamos datos que aparentemente al menos son buenos para los intereses del gobierno. Y es que la prima de riesgo está baja, sigue bajando.
Bueno, porque generalmente, porque la alemana está...
Bueno, cuando sube, decimos, ojo que está subiendo, no sé qué, y palo al que gobierna.
Pero depende de lo que suba
y por lo que baja. ¿Por qué baja?
Alemania, por comparación con Alemania, es claro.
Hay una... Yo creo que aparte de eso, efectivamente, el tema de que el Banco Central Europeo, en principio, se daba por descontado que este año iba a empezar a retirar los famosos estímulos y, por lo tanto, a encarecerse el tipo de interés, pero debido a la atonía que está sufriendo la zona euro, va a retrasar esa decisión. Y esa es una de los factores que está jugando a favor, una vez más, del endeudamiento público, del endeudamiento de los estados. La política de dinero gratis y dinero política monetaria laxa, de dinero fácil y barato para endeudarse por parte de los estados, se va a mantener durante más tiempo y, como consecuencia de eso, repercute en el tipo de interés. Lo cual le viene muy bien a Pedro Sánchez, pero, contrariamente a lo que se piensa, muy mal al resto de los españoles, porque si le facilitas capacidad de endeudamiento a Sánchez, pues lo va a utilizar sin duda.
Bueno, ese es un argumento parcial, Manuel, porque conforme sube la prima de riesgo, más nos cuesta la refinanciación de la deuda. Cuanto más baja está, más dinero nos ahorramos por ese capítulo.
Pero dice, como es más barato, pues me endeudo más.
Bueno, hombre, claro, pero es que siempre os ponéis en la...
El varapalo que le ha dado Bruselas, te quiero decir, que le ha dicho, oye, cuidadito con la deuda, ahora ya como hay elecciones, pues ya Bruselas como que se ha desparramado. Entonces ya le ha dicho, uy, lo del SMI fatal, lo de la deuda fatal y lo de las pensiones fatal. O sea, todo fatal, lo más importante fatal.
Yo creo que
la advertencia.
Al contrario de lo que se piensa, el hecho de que suba mucho la prima de riesgo es bueno. Ya sé que me parece contradictorio.
No, pero, es bueno para sí, ya sé por dónde vas.
Pero es positivo.
Es claro. Bueno porque menos te permite endeudarte, quiero
claro.
decir.
Si la prima de riesgo está disparada, no hay mejor incentivo a los políticos. La única forma de meterlos en vereda, Luis, es con palos. O sea, y con palos en el sentido figurado. Es decir,
que fue lo que le pasó a Zapatero.
Exacto, Zapatero.
Cuando se puso a 700, claro. prácticamente, vino vale, Bruselas, anotaréis, le llamó.
Anotaréis ese argumento. Y como vengas alguna vez más a esta tertulia, diciéndome lo que nos va a costar refinanciar la deuda en el siguiente tramo, porque la prima de riesgo está tal, vamos, te correré por el pasillo.
Bueno, pero...
Claro, porque es que, o sea, lo que no puedes es utilizar lo positivo. Sí, solo sí, para sí. lo que te conviene y lo negativo
así
solo para lo que te conviene.
La economía.
Pero
no.
Pero eso será cuestión, si efectivamente sube mucho la prima de riesgo, es cuestión también de los políticos anteriores que nos endeudaron hasta las cejas. El problema no está en la prima de riesgo, el problema está en que te endeudes por encima de tus posibilidades.
Bueno, dicho lo cual, os voy a recomendar algo para que os tranquilicéis, más que nada porque en esta campaña preelectoral tan larga conviene ir serenándose y luego ya hacéis con vuestros ánimos lo que podáis. Calm Plus.
Contra el estrés, la angustia y la ansiedad, te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico o dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Carmen, Tomás, tú no lo necesitas mucho porque te veo tranquila.
Buenas noches, yo súper tranquila.
Un juez sobrio.
Mira.
No, Manuel, llamas tú un poco más.
Sí, un poco más, sí.
Pero bueno, no importa, todo se cura con la edad, todo
Exacto.
se cura. Hala, voy a hablar de política un rato.
En casa de Herrero, es radio.